Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida ya a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 13 de febrero del 2019. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso. Durante la próxima hora, bueno, esperamos tener varios invitados. Vamos a ver si establecemos la comunicación, si ETEX y las comunicaciones nos lo permite, con el destacado periodista Iván García. Ha habido problemas con la transmisión de los juegos de la Eurochampions en sus octavos de finales en la capital cubana, aparentemente por impagos del régimen cubano de los derechos de transmisión. También intentaremos tener información sobre la situación de Yacer Rivero Boni, ya en la prisión de en La Habana, donde pues tuvo la visita de activistas de derechos humanos ahí en Valle Grande. Y vamos a concluir en el día de hoy con la situación del referendo constitucional el próximo 24 de febrero. Vámonos ya a la capital cubana. Ya tenemos el contacto telefónico en La Habana con el destacado periodista Iván García. Buenas tardes, Iván. Un placer como siempre y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los oyentes del espacio.
Bueno, Iván, los últimos partidos de esta semana de los octavos finales de la Eurochampions, pues no se han podido pasar por la televisión cubana, que habitualmente esto ocurría. ¿Qué está pasando?
Bueno, a ver, le están pasando diferido. La Champions comenzó en octubre, y ya más o menos desde noviembre. Ya yo recuerdo viendo un partido, Bein Sport, por un canal que creo que radica en Miami. Salió un cartel que esta señora estaba siendo pirateada, ¿no? Y luego los partidos de noviembre, diciembre, no pudieron ser transmitidos en vivo. Y ahora cuando comenzó la serie esta semana, desde que se renovó, porque hubo un parón en enero, que se renovó, no, los partidos tampoco pudieron ser puestos en vivo, y hoy se están poniendo en vivo ya desde el Dortmund, por otro canal, con el Tottenham, pero no el partido de Real Madrid. Es evidente que parece que ha habido algún problema de piratería, ¿no? Cosa típica aquí de la televisión cubana.
Bueno, el Diario de Cuba tiene una nota, alguien, un periodista, que está firmado, habló con algún funcionario de allá, las instituciones cubanas, y le confirmaron que parece ser que había un problema con el pago legal del FII por las transmisiones. Ahora, si esto es así, Iván, ¿cuál es el impacto que esto tiene? Porque los cubanos, como tú bien has dicho en este espacio, la afición del soccer crece constantemente en la capital. ¿Cuál es la alternativa que tienen los habaneros para entonces ver los partidos?
No, no soy la capital en Cuba. Ya te digo, a día de hoy el fútbol, pues si te puedes equivocar, es mucho más popular que la pelota, más seguido. Sobre todo esto, ya te decía siempre, como tú sabes, las personas menores de 35 años, entre 15 y 35. No, mira, bueno, los que tienen antenas, estas satelitales ilegales, sí lo pueden ver, ¿no? Tú sabes que aquí en Cuba la piratería no solo la practica el Estado, también mucha gente que tiene antenas de una forma u otra se logran obtener la señal. Y aquel que tenga moneda dura, pues entonces puede ir a un bar de un hotel en divisa que sí tienen la señal de estos partidos.
Pero me imagino que estos hoteles sí pagan legalmente el FII por la señal.
Sí, los hoteles creo que sí cobran, claro, los hoteles sobre todo los que tienen que apelación extranjera, sí, ellos, bueno, creo yo que sí, ¿no? Pagan la señal porque tienen un circuito donde hay varios canales, y entre ellos está ESPN, que se transmite, se suele transmitir los partidos de la Champions.
Sí, bueno,
y
pues,
Fox creo que también tiene un canal.
Cómo no. Iván, finalmente, ¿cómo está La Habana de cara al referendo constitucional del próximo 24 de febrero? El oficialismo violando la propia ley cubana electoral, haciendo campaña abiertamente por el sí, y la oposición pues siendo bastante reprimida, tratando de hacer la campaña por el no. ¿Está polarizada la sociedad?
Mira, pues tú sabes, ahora precisamente terminó un trabajo para ir a las Américas sobre el tema, porque bueno, la campaña es tremenda. Yo que no recuerdo, yo era muy bueno, tenía 4 o 5 años cuando el 76, y no, pero luego otras elecciones nunca había visto una campaña tan feroz, además una campaña sin contrincante, que es lo que le llama la atención a las personas, porque aquí la oposición u otro, porque no solo es la oposición, hay intelectuales, hay periodistas alternativos de última jornada, hay una serie de la iglesia, distintas, no solo la católica, evangelista, protestante, y muchas personas que apuestan por el no, están de acuerdo con esta constitución, donde no tienen un espacio, ¿no?, donde poder hacer explicar por qué además con una alternativa, porque sí o no, no es nada ilegal, están estas posibilidades, ¿no? Pero la campaña ha sido tremenda, que denota miedo, Tomás, porque mira, en los ómnibus, en los canales de televisión, te interrumpen, por ejemplo, las cortes que se hacen para un campesino, un trabajador, un intelectual, hablar por qué da su voto por la revolución, ¿no?, entre comillas, y el socialismo. Y es evidente que algo pasa. Esto suma la hora del tornado, que el gobierno, el régimen, en su intento de ganar más votos, ¿no?, está intentando solucionar de la manera más rápida posible, tratar de los materiales para tratar de que ellos saben que le va a costar votos. Es decir, yo un pronóstico, a vos de pronto te digo que entre un 25 y un 30%, esto es sin fraude, ¿no?, probablemente más, si se permitieran los cubanos que están en el extranjero, que tienen 2 años, que no pierden sus derechos, pudiera votar no o no asistir, ¿no? Es decir, que abstenerse, lo cual sería llamativo porque en Cuba, que viene subiendo esa cifra, creo que la mayor fue las últimas elecciones ahora, para elegir los candidatos de barrio, que días antes o días después de fallecer el dictador Fidel Castro, que cuando tú sacas la cuenta, alrededor de un 20%, entre un 20 y un 22%, un 23% creo que fue, o se abstuvieron o dejaron la boleta en blanco. En esto yo creo que va a aumentar entre un 10 y un 15% pudiera aumentar.
Bueno, fíjate, Iván, déjame darte una exclusiva ahí. Está reportando pues varias agencias de prensa, la poetisa Catherine Bisquet, que participaba hoy una lectura ahí en la Feria Internacional del Libro de La Habana, fue agredida ayer martes, por su participación ahí en la Feria Internacional del Libro de La Habana por manifestar. Es una joven escritora, su desacuerdo con la nueva constitución y el decreto ley 349. Ella dijo que votaría no y fue agredida físicamente por la propia trabajadora de la Casa de la Poesía, Alejandro Ferré Cairo, organización donde ella leía. Fíjate cómo están las cosas, Iván.
No, es terrible, ¿no? Y además, mira, el grado, a esto el nerviosismo que tiene el Palacio de la Revolución, tú sabes, las cosas, los problemas de Venezuela, que es inminente que Maduro termine o vacilado que en La Habana o en Moscú o en Pekín, no sé, o en Turquía. Pero ya tú sabes que es lo que trae esto consigo, una versión un poco más escalfinada posiblemente del periodo especial, ¿no? Porque no creo que se pierda un 30% con el periodo especial de finales de los 80, pero el problema del abastecimiento de combustible, es decir, se juega mucho el régimen con Venezuela, y luego esta ratificación de la Constitución, que se pensó que podría ser como coser y cantar, como casi todos los remedios de elecciones que se hacen en Cuba, es evidente que una serie de personas, o indiferentes sobre todo, han tomado conciencia mucha gente, ¿no? Porque es que, mira, es que no te estás hipotecando el futuro no solo tuyo, sino de tu familia, de tus nietos, de tus hijos, al votar que sí, y entonces perpetuarte por vida en un sistema que no ha funcionado.
Iván, se habla de que, y entrevistamos hoy un evangélico en el otro programa que hacemos acá, pues en Radio Martí, sobre la Constitución. ¿El voto evangélico va a ser clave por el no, porque están descontentos con los problemas que tienen iglesias evangélicas que no han podido ser legalizadas, que les han intervenido propiedades, y aparentemente los propios evangélicos están haciendo campaña abierta por el no?
No, incluso la iglesia católica, más o menos abiertamente, da a entender que deja al libre albedrío de cada votante, porque tiene mucho desacuerdo, la propia iglesia católica, es decir, la cúpula, la que se rige por el Vaticano. Pero mira, ve sumando, los transportistas, que todo acuerda como 20.000, el 90% está desacuerdo, está disgustado con todas las acciones que toma el gobierno, y por tanto, ahí tú tienes garantizado. Pero hay 580.000 trabajadores por cuenta propia, que la mayoría también están, o muchos, supongamos 60, 70%. Y luego están una serie de artistas, intelectuales, independientes, que no son para nada disidentes, están muy lejos de ser disidentes, pero que también públicamente han dicho que votan que no. Te hablo de los periodistas del periodismo de barrio, del estornudo, de toda una serie que ellos públicamente están en desacuerdo con la Constitución. Intelectuales como José San Juan, que también, que de Cuba Posible. Sí, hay muchos. Cuando tú miras el panorama se amplía, esto ya los cubanos de a pie, muchos, ¿no?, que han ido, ya te digo, tomando conciencia. Por mucho que la prensa quiera vender que la gente está conforme o la gente está satisfecha con el trabajo que ha hecho el gobierno ahora a raíz del tornado, pero hay muchas personas que todo esto, el tornado lo que vino a hacer es acrecentar toda una serie de problemas de déficit estructurales que tiene el sistema, que no funciona, que no es capaz de brindarte una serie de servicios públicos de una manera decente. Y yo creo que ya te digo, que yo creo que el gobierno va a tener una sorpresa ese 24 de febrero.
Como no, las gracias en la capital cubana al destacado periodista Iván García. Y nos quedamos allí en la capital con el periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca. Lázaro, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, bien. Leímos, entramos ahí en las redes sociales, vimos, como me recomendaste, la carta muy triste escrita por Yacer en Valle Grande. Tú y tu esposa estuvieron ahí el lunes. Cuéntanos cómo lo vieron.
Bueno, mira, nosotros lo vimos de ánimo, está muy bien, y nos dejó dicho que agradecía a todos los hermanos y amigos que se han preocupado por él, y que su espíritu está alto, que va a seguir la lucha hasta las últimas consecuencias, que él no se va a rendir, pero físicamente está muy deteriorado debido a la golpiza que recibió por parte de estos policías. El cristalino, un implante que tenía puesto, que se le había puesto ahí cuando él salió de prisión por la golpiza que recibió dentro de la prisión por los militares, por el militar que llamado Alcide, de ahí del Combinado del Este, se le corrió el cristalino ese debido a la golpiza que le dieron y los golpes en la cabeza que recibió. Los dolores de cabeza son muy fuertes, según él, y la presión ocular le está subiendo mucho. Hasta ahora, ahí en la enfermería lo están drogando con diazepam para que él duerma y trate de mitigar el dolor, pero imagínate tú, no le están dando los medicamentos que él lleva para ese tipo de afección, que él tiene un medicamento muy especializado. Y está teniendo también problemas con, le está haciendo alergia al tinte de la ropa esa de preso, pero que se le están saliendo erupciones. Y además requiere una alimentación especial porque tiene un diagnóstico de anorexia. Su salud es bastante precaria, él está muy delicado de salud, y hasta ahora eso es lo que hay.
Ahora, Lázaro, finalmente, como tú conoces perfectamente en tu labor periodística, Valle Grande es la previa a un juicio. ¿Será llevado a juicio? ¿Cuáles son los cargos?
Bueno, hasta el momento parece ser que sí, porque ya cuando tengan para Valle Grande es prisión preventiva, que en espera de juicio él se le está acusando de atentado, que eso sería entre 1 y 5 años, es lo que dicta la ley.
Finalmente, Lázaro, a ti te dijeron que tendrían que comunicarse ustedes con el Ministerio del Interior para la próxima visita. ¿Cómo fluye este proceso?
Ah, sí. No, ahí se le comunicó a Eralí, porque a mí no me dejaron pasar. Yo, Eralí y yo, que somos los encargados de hacer aquí en Cuba, o sea, somos como si fuéramos los padres de él. Se nos comunicó allí que todas las visitas serían a través de del Departamento 21 de la Seguridad del Estado. Desde que nos comunicaron eso, nosotros nos hemos tratado de ponernos en contacto con ellos. Los teléfonos que le dieron era Lili y no cogen el teléfono, no quieren recibir la llamada de nosotros.
O sea, para ustedes volver a ir, tienen que ir a través de la sesión 21 y que se le autorice.
Y que se nos autorice, así mismo es. De hecho, a mí no me dejaron pasar ese día. Parece que yo soy muy peligroso allá dentro de una prisión, o yo no sé cuál es el problema que hay conmigo.
Lázaro, 2 minutos que nos quedan. Están hablando las agencias de prensa que está polarizada la capital cubana por el sí y por el no. El castrismo hablando por el sí, la oposición, la disidencia, intelectuales aprovechando la Feria del Libro para decir que vamos a votar por el no. ¿Cómo anda la campaña por el referendo?
Bueno, la campaña que nosotros estamos llevando a cabo se mantiene fuerte. De hecho, acabo de subir un video, o sea, de una secuencia de varios videos, que ya llevamos 5, que son entre 5 o 6 declaraciones de personas en cada video. Ahí tú podrán ver las opiniones de la gente y que están muy, o sea, nosotros estamos tratando de que sean muy bien enfocadas en los puntos y en los artículos de la Constitución que nosotros estamos requiriendo que se hagan cambios verdaderos con respecto a eso, y sobre todo el 5, el 4 y el 1, que son los que toman al tema este de la soberanía, que ya nosotros hablamos, que son los que dicen que el partido y el gobernante están por encima del pueblo y de la Constitución y la ley.
¿Dirías tú que estos son los artículos más rechazados, aunque no son los únicos?
Ajá, son los más rechazados, y además esos fueron los únicos que no quiso el gobierno de rectificar en este referéndum.
No solo rectificar, ni lo llevaron a debate.
Ajá, no, prohibido terminantemente llevarlo a debate. Pero la población completa está en la calle, yo quiero decirte, muchos jóvenes, muchas personas intelectuales, gente de pueblo, trabajadores normal, que dicen que ellos no votan, que eso es una basura, porque eso va a ser más de lo mismo. Así mismo están las declaraciones de la gente, y el pueblo cubano está muy decepcionado con todo este tipo de cosas, porque primeramente se hizo sin una consulta previa, sin llevar a debate cuáles son los temas que ellos quisieran aportar a la población. Porque esto fue impuesto, oye, esto es así, esto es lo que tú vas a votar, sí o no, y ya más nada. ¿Me entiendes? No dejaron.
¿Cómo no? Las gracias en la capital cubana al periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Y de La Habana concluimos en Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, vamos a ver qué tú tienes por allá por Santa Clara. Están reportando agencias de prensa de que crece la tensión en la sociedad civil entre el sí y el no. El castrismo haciendo campaña abiertamente en contra de la ley por el sí en la capital y me imagino que en otros lugares de Cuba. Vamos a conocer qué está pasando en Santa Clara. Pero también la sociedad civil independiente, evangélicos, bautistas, cristianos, volcados haciendo campaña por el no constitucional. ¿Cuál es el escenario de cara al referendo hoy, día 13 de febrero, ahí en Santa Clara, Guillermo?
Bueno, Tomás, independientemente a la insatisfacción popular que existe, que es real y que el Estado conoce, que las personas, incluso los miembros del Estado, están insatisfechos con el proyecto constitucional, el sí debe estar, sí que es una realidad. Es una realidad porque, bueno, en los que hayan leído el Twitter de él, Miguel Díaz-Canel Benúe dice, en 15 días estamos reafirmando que la Constitución va. O sea, que ya da por hecho eso como desde el primer día, cuando hicieron el proyecto que la Asamblea Nacional, por este señor Acosta, lo planteó, que esto se iba a llevar a un debate y todo eso, pero esto prácticamente estaba ya dado por hecho de que se iba a cambiar. La población civil, hay muchos comentarios, hay muchas expectativas, porque muchos dicen que no van a votar, otros dicen que van a votar no. Dentro de la población estudiantil, con derecho a voto, principalmente en las universidades, acá en la Universidad Central Marta Abreu, hay grupos y hay comentarios que incluso han llegado a Facebook, porque hay mucho malestar, porque realmente los aspectos más importantes que debían estar resaltados en la Carta Magna se dejaron para incluirlos en el Código de Familia posteriormente y otros para en el Código Penal cuando el Ministerio de Justicia lo apruebe. Entonces no van a quedar dentro de la Carta Magna. Por lo tanto, van a poner ellos lo que ellos entiendan y no es el pueblo quien lo va a aprobar. Sin dejar de mencionar que, bueno, esto es el colofón que tanto nacional como internacionalmente, hasta los analfabetos, lo comprendieron, que el Partido Comunista de Cuba y su primer secretario pasan a ser todos poderosos. Son una clase suprema en la cual nosotros venimos a ser algo así como marionetas movidas por él. La Constitución vendría a quedar como un lineamiento más del Partido Comunista de Cuba. El presidente sería el títere en las manos del primer secretario del partido, el Ministerio de Justicia dejaría de funcionar porque sería el primer secretario del partido quien decidiría, y así sucesivamente todas las instancias, porque el partido es la fuerza motora suprema de la sociedad. O sea, nosotros estamos siendo completamente desplazados como ciudadanos, como habitantes de esta nación.
Ahora, hay una pregunta, Guillermo, que se impone aquí. Independientemente de las dos posiciones de la sociedad civil independiente, un por ciento importante de no ir a votar, no reconocer este proceso, y otro por ciento que ir a votar por el no. Sabemos que el castrismo, acostumbrado a cometer fraude, puede inventar los números y negar la realidad de un por ciento importante que diga que no. Pero no obstante a esto, les mandaría un mensaje, tú crees, a ellos de rechazo. Fidel Castro está en piedra en Santa Ifigenia, Santiago de Cuba, y el hermano tiene casi 90 años. ¿Pondría esto en peligro a las autoridades cubanas en cuanto a transparencia y legitimidad?
Bueno, mira, de hecho, transparencia no hay. Y aunque ellos logren falsear los datos, o aunque lleguen a reconocer la cantidad que vote por el no, o la cantidad que no se presenta a las urnas, yo respeto la opinión de cada cual. Acá, por ejemplo, en el periódico que acá editamos, el boletín La Aurora, por la campaña, por la ley de culto, hicimos un boletín especial con tres artículos diferentes, uno de Gabriel Barberechea, uno de Felipe y uno mío propiamente, cada cual con su opinión respecto a cómo debía enfrentarse este 24 de febrero. Yo me dediqué a lo que es la historia y lo que ha pasado con las constituciones cubanas. Barberechea se dedicó al no, y Felipe viene siendo más bien un intermediario entre nuestras dos posiciones. Yo creo, pues, mi opinión es que no se debe ir a las urnas. No se debe ir a las urnas porque cuando digan que solamente acudieron 3 millones de habitantes, se va a saber que lo que acudió fueron los militantes del partido, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. O sea, las fuerzas dominantes que los mantienen en el poder. Pero si vamos, aunque pongamos no, ellos van a seguir diciendo que hay democracia porque se votó. Y para mí, en mi opinión particular, la Carta Magna o este documento, estatuto o lineamiento, como yo lo llamo, que se intenta aprobar, esto en nada ha sido democrático. No ha sido democrático porque de la forma que se hicieron los debates, la participación de la población fue pésima. Pésima porque no tenían tiempo a prepararte y porque las personas traían la respuesta elaborada. Y, por ejemplo, cuando un ciudadano verdaderamente tocaba temas importantes, lo cortaban y lo sacaban del aire rápidamente. Y eso no es un secreto para nadie, eso pasó nacionalmente. Entonces, donde no hay democracia, no hay Carta Magna, porque la Carta Magna es la que hace que realmente un país se convierta en un Estado de Derecho, donde todos los ciudadanos vivimos sin privilegios para nada.
Ahora, sin embargo, Guillermo, como colofón, podemos decir que se ha destapado una caja de Pandora, porque el rechazo de los cristianos al referendo constitucional es masivo a lo largo y ancho del país, e incluso en diferentes iglesias cristianas se hace campaña con la feligresía para que voten no. ¿Qué te parece?
No, sí, como no. De hecho, bueno, que esto es algo notable, independientemente de la carta de la Confederación de Obispos de Cuba y todas estas cosas, el obispo de acá de Santa Clara, Arturo, en la fiesta de Juan San Juan Bosco la semana pasada, abiertamente le dijo a sus fieles: hey, recuerden que ustedes son cristianos, recuerden que si firman en ley y después tienen que acatarse a ella, así que miren a ver qué van a hacer.
Interesante
y
posición.
Así sucesivamente.
Y en cuanto a los protestos,
no, pero,
sí. Adelante, Guillermo, adelante.
Las iglesias evangélicas tienen una posición muy estricta al respecto, y son mayoría acá las iglesias cristianas, déjame decirte. Y yo sé que el pueblo de Dios es grande, pero sé también cómo se van a manipular las cosas. Prácticamente el siguiente, diciéndolo de una forma metafórica, va a ser casi que a punta de bayoneta. En el pueblo de Placeta, Antiel, según iban pegando las pegatinas en la puerta, las personas iban arrancando y quemándolas, según reportes que yo recibí, porque las personas ya no tienen miedo a expresar las cosas. Pero yo sé que si hay que ser realista. ¿Cuántos miembros tiene el Ministerio de Interior de las Fuerzas Armadas? ¿Cuántos miembros tiene el Partido Comunista y los votos? Y estas personas están comprometidas y tienen que ir ahí y cumplir, y tienen que poner sí, aunque por dentro el corazón le diga no. Ellos van ahí a ponerse la guillotina en el cuello.
Sí,
¿y son mayoría?
Importante, pero no obstante eso, Guillermo, me han hablado de que incluso en Santiago de Cuba, en puertas de los templos e iglesias, se están poniendo carteles de vote no a la Constitución. Eso es interesante.
Sí, sí, es verdad. Es verdad, eso es algo muy importante, que bueno, distingue porque es una forma de demostrar que ya el cubano no vive aquel miedo escénico que tenía de expresarse, de decir las cosas, y aunque realmente esto es lo que se llama democrático, no es democracia, porque aquí en nada hay democracia, porque para que haya democracia, la mayoría tiene que respetar el derecho de las minorías.
Cómo no, Guillermo, se nos acaba el tiempo.
Un régimen.
Un placer, Guillermo del Sol, ahí en Santa Clara. Así concluimos este miércoles 13 de febrero hoy en Cuba. El agradecimiento a Juanito Vendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso en compartir con ustedes la invitación mañana jueves, como siempre, a las 4:30 con lo último en el acontecer nacional. Lo dejamos ahora con el noticiero Radio Martí y luego sigue en sintonía con la programación.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.